El documental. El trabajo brillante, porque ya tuve la oportunidad de ver algunas perlitas con respecto a eso. Música propia, che, ¿qué tal, eh? Bueno, es un documental sobre el taller de radio que realizan los chicos de salud mental del Hospital Felipe Heras, que encabeza Sergio Broschi, el psicólogo que ya estuvo hablando de este tema. Ya estuvo uno de los realizadores, hablamos de Juan Menoni. Pero faltaba otra gente que también trabajó en la realización. Hablamos de Iván Almada y de Sebastián Pitavino. La nombramos a ella porque es, como dice la policía, femenina. Femenina y feminista, ¿no? Viste que está todavía ese... La nombramos primera a ella. Así que un placer, chicos, que estén con nosotros. Seba, la verdad que bárbaro. Y bueno, obviamente, Ivana. Un gusto que estés en el programa.
Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, estamos acá en realidad promocionando un poco lo que va a ser el estreno acá en Concordia, uh-huh, de La Hora del Revuelo, que ya se estrenó en Federal la semana pasada. Y bueno, lo vamos a hacer en esta oportunidad en el sindicato, uh-huh, ACMER, que está ubicado ahí en calle Irigoyen y casi Espino. Uh-huh, uh-huh. Lo vamos a hacer a la tardecita, 8:30. Seguramente algunos habrán visto el flyer que está circulando por el Face. Así que esperamos a todo el mundo. Uh-huh. Es una temática muy compleja, pero la verdad que la experiencia que tuvimos realizando el documental junto con Sebastián, con Juan, Lucas y un par de gente más. Bueno, la música, como vos decías, de la mano de Ernesto Menoni, Miguel X. La verdad que hay una producción, una preproducción, un laburo importante, pero también, digamos, está bueno hacerlo porque te sentís bien en el ámbito en el que te movés. Y este tipo de laburos, como el que hace Sergio Broschi junto a Adrián también, ahora en la radio, que nace, digamos, como Revuelo en el Altillo.
Uh-huh. La revista.
Que, claro, la revista. Son experiencias, digamos, que uno disfruta, ¿no? Porque...
Aparte está bueno mostrar esto para tratar de sacar un poco, de decir...
desmitificar, digamos.
Claro, ¿no? Es decir, pero si yo le tengo que preguntar acá a los dos, ¿cómo surge la idea? Me gustó mucho lo que me dijo Juan en su momento. Me dijo, yo la verdad que me entusiasmé por lo que me hicieron sentir los chicos cuando participé del grupo.
Sí, bueno, buen día, Pablo, y bueno, un gusto también compartir acá en la radio del barrio, en la Lourdes, la radio de mi barrio, así que ya es un gustazo que nos hayan invitado. Y bueno, surge básicamente en cuanto al tiempo, a Sergio somos conocidos, amigos, compañeros, ¿no es cierto?, de un montón de aspectos que tienen que ver con la vida, hace un montón de tiempo ya. Y varias veces con Juan hemos sido invitados, y como vos nos invitás a este programa, los chicos de Revuelo, de La Hora del Revuelo, nos invitaron o nos hacían nota para la revista Revuelo en el Altillo acerca de otros trabajos de producción en el sur del sur. Entonces cada tanto, a través de los distintos espacios donde estuvieron ellos, porque ellos, recordar que estuvieron en Radio del Sur, ahora están en la Radio Siriner, bueno, nos han ido invitando y siempre compartiendo, siempre familiarizándonos con ellos y siempre... interiorizándonos, ellos por nuestro trabajo y nosotros por el trabajo de ellos, hasta que hace un tiempo veníamos tirando la bola con Sergio, con Juan, che, tenemos que ver si podemos reflejar, si podemos, cómo hacemos para poder contar esta experiencia, porque para nosotros la verdad que la experiencia terapéutica que significa un programa radial en cuanto a expresión en el campo de la salud mental, es tremendo, ¿no? Hay que estar en el programa para verlo, hay que escucharlo el programa, pero sobre todo hay que estar y verlo. Por eso la idea de reflejarlo visualmente, poder mostrarle a la gente, que es sumar una pata más, creemos, a la pata radial, que uno lo puede escuchar, pero verlo también, bueno, se nos ocurrió y bueno, Sergio también encantado con la idea y le fuimos dando forma a esta idea hasta que hace un mes y medio atrás lo planteamos y bueno, coordinamos y bueno, la verdad que grabar el programa, porque vamos a encontrar cuando la gente vaya y vea este jueves, como decía, va en el estreno, se van a encontrar con un programa, un documental que refleja un programa en vivo, mechado con entrevistas a los propios participantes del programa, pacientes, profesionales, comunicadores que interactúan en La Hora del Revuelo. Bueno, un programa en vivo, que es lo que queremos reflejar, de cómo se construye, cómo se vive básicamente en cuanto a lo comunicacional y en cuanto sobre todo a lo terapéutico, ¿no? El abordaje que hace, ese tremendo laburo que hace Sergio en cuanto a abordar de una manera distinta, ¿no? El trabajo en salud mental. Entonces,
es muy auténtico, ¿no?
Sí, es muy propio, es muy auténtico.
Muy propio, ¿eh? El hecho de lo que te hace sentir los pibes. Yo fui parte de eso porque fui como el primer operador que tuvieron,
claro,
me acuerdo.
Claro, sí.
Fui parte de esto y la verdad es que te hacen sentir de una manera y hacen que el producto sea único, te diría, sí. ¿No? Porque hasta ves el compromiso que tienen con el programa, lo que genera la previa al programa, lo que genera el programa. La verdad que reflejarlo en algo audiovisual me pareció brillante.
No, se genera una onda, una comunión, en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Sí.
Que de alguna manera, te como decís vos, que era operador, nosotros que íbamos invitados, tuvimos inclusive como qué sé yo, filmando, como produciendo el documental, ahí también te sentís parte del programa. Entonces la verdad que eso es, creo que también es la base de lo que plantea Sergio en cuanto a lo terapéutico del programa, y bueno, yo creo que lo pudimos reflejar en La Hora del Revuelo, el documental, y bueno, vamos a ver cómo pega.
Va a pegar bien,
compañeros
va a pegar
en general, nos fue muy bien.
Sí, me contaron la experiencia. Ayer estuve con Sergio justamente y me contó, estaba realmente muy contento, así que, y aparte me parece que el impacto que tienen los chicos, ¿no?
Está bueno, y además uno cuando está ahí, que todos hemos participado, digamos, de alguna manera, desde la docencia también, digamos, hemos estado participando con un taller de radio con los gurises, donde en el que Sergio nos había invitado, y bueno, también poder ofrecerle a nuestros gurises en la escuela la posibilidad de ver que hay otras opciones y que pasa por otro lado, y además la experiencia también de estar ahí en el programa cuando estuvimos, estuvieron los compañeros filmando y bueno, produciendo, es también el reconocimiento, ¿no?, de los pacientes a Sergio, que por ahí uno no lo vea eso, pero en el momento de las entrevistas uno ¿no?, empieza a ver todo lo que ha logrado y te lo cuentan ellos, ¿viste? O sea, así que la verdad que la experiencia está bárbara, me parece que hay que ir a verlo, y bueno, la idea es que todos participemos, compartir un rato, y ya cuando termine hacer un debate, abrir un poco la palabra, ¿no? Y sobre todo mostrar, digamos, la experiencia desde un lugar de, digamos, de aquellas personas que, o todos los que de alguna manera estamos censurados por otros lugares, o que no tenemos la posibilidad de que se escuchen nuestras voces. Entonces, algunos sectores que son los más vulnerados, digamos, poder, ¿no?, también colaborar con eso, y que se pueda escuchar la voz de todos,
¿no? Sobre todo en sectores que donde la palabra está desvalorizada, porque una persona que tiene un padecimiento mental, la sociedad lo que primero hace es etiquetarla y luego apartarla y discriminarla, quitándole sentido, quitándole valor, o dándole otro sentido a su palabra, desvalorizando. Entonces, lo que queremos reflejar a través de la imagen también, porque la imagen se invisibiliza a esos sectores, ¿no? Es reflejar la importancia del trabajo de Sergio en salud mental en cuanto a la recuperación de la palabra, la recuperación de la palabra de este grupo de gente que participa del servicio de salud mental, y que bueno, quizás, no sé, vos Pablo, porque sos comunicador, nosotros que somos docentes o que hemos hecho trabajos audiovisuales, tenemos construido un espacio donde podemos incluir nuestra palabra, donde nuestra palabra vale o la hacemos valer, donde tenemos al menos la oportunidad de ser escuchado. Hay muchos sectores que no solo, como decía Ana, que no pueden ser escuchados, sino que cuando son escuchados su palabra es desvalorizada o tergiversada. Entonces, recuperar ese sentido, brindar un espacio donde esa palabra llegue al resto de la sociedad, romper esos muros invisibles que el propio sistema va poniendo a muchos sectores, es un laburo importantísimo. Y poder tener la amistad con Sergio, el compañerismo, como para poder reflejar audiovisualmente en un pequeño documental esto, para nosotros es valiosísimo. Por supuesto que es a pulmón nosotros el documental.
Obviamente que es valiosísimo, pero me parece que lo valiosísimo es para todo el conjunto, ¿no?
Sí,
imagínate, rompes estos prejuicios que surgen, pero es mucho más fácil prejuzgar que observar un laburo que se está haciendo y ser parte desde la ayuda, desde colaborar, y muchas veces no lo son porque prejuzgás y lo dejas de lado. Lamentablemente un sistema que te instala esto, ¿no?
Claro, desandar ese camino implica un esfuerzo mental, implica romper con los prejuicios de uno, con las matrices. Lo más fácil es, como decís vos, la onda corriente que te lleva al sistema, decir, no, bueno, aquel es loco, aquel es esto, aquel es lo que sea, ir etiquetando, ¿no? Es más cómodo, es más fácil correrlo al otro y seguir con la mirada oficial o con la mirada instalada que desandar ese camino. Bueno, esta es la propuesta de La Hora del Revuelo y del documental, de desandar ese camino de prejuicio que se tiene sobre todo con personas que tienen algún padecimiento. Y bueno, instalar el debate, instalar un poco la compañía.
Aparte,
en torno a ese tema, ¿no?
No olvidarse de que hay una cuestión instalada, que justo se aprueba una ley, ¿no? Claro. En la cual contempla la desmanicomización.
Desmanicomización, claro.
Ajá. Entonces, me parece que también para apoyar esto,
sí,
que muchos no lo entienden, que aparezca un documental, empezando a mostrar lo que se puede hacer a partir de talleres, con gente comprometida con esto, me parece brillante.
Y con personas que tienen un padecimiento mental y que la propuesta no es internarlos, no es que sean internos, sino que estén externados y que sean pacientes ambulatorios, y que la inserción en la sociedad o la recuperación dentro de un tejido social sea verdadera, ¿no? En los papeles o no, en las teorías de la gente que sentada en un sillón de los ministerios las elabora, sino que se pueda concretar de manera real, ¿no? Entonces, eso también hay que darle manija, y creo que es un punto fuerte del trabajo de Sergio que nosotros queremos reflejar, el punto teórico, la apoyatura teórica, que se ve reflejada en la práctica de este programa, que ya tiene, no sé, creo que 5 años, ¿sí? El programa
5 o 6 años deben tener,
seguro. Sí, bueno, cuando estabas vos operador en el sur. Entonces, creo que eso es que hay que reflejarlo, esa nueva mirada que tiene que ver con la desmanicomialización, que tiene que ver con otro abordaje en cuanto a salud mental, con otro abordaje de la locura.
Sin duda.
Sí, hay mucho para contar, pero en realidad estaría bueno que la gente vaya y pueda participar.
Vamos a dejar el suspenso. No, pero a mí ya te digo que varios. Bueno, Pablito también fue operador del programa La Hora del Revuelo. O sea que tú, lo que pasa es que era, vamos a decirlo lisa y llanamente, era gordo, ¿no, Pablito?
Claro, no,
porque así le decía, ahora está hecho un facha el tipo, ¿no? Y lo digo en el buen sentido, porque él mismo lo dice, así que
era una peluca distinta.
Tenía un pelo largo, tipo chapa, sí. Y aparte, así que nos invitaron, obviamente vamos a estar presentes. A mí me hubiese encantado ir hasta Federal, pero bueno, se me complicó muchísimo ir hasta allá. Yo lo que vi en este, porque los cruzo a los chicos, es que están como en un estado de alegría por lo que pasó con el documental. ¿Le manifiestan a ustedes?
Sí. De hecho, había como una ansiedad, digamos, de cuándo lo iban a ver, de cuándo lo íbamos a estrenar. Quizá, en realidad tenía que ver un poco con la ubicación de las fechas en los diferentes lugares.
Tal cual.
Así que conseguimos poder estrenarlo en Federal primero, y algunos viajaron hasta allá para verlo.
Con lluvia y todo.
Con lluvia, tiempo, temporal. Y la verdad que acá esperamos, bueno, que puedan participar no solamente ellos que hacen el programa y ellas, sino también sus familiares, ¿no? Porque verse por ahí en una pantalla, para uno, para cualquiera de nosotros, es también poder verse desde otro lugar y también entender la importancia del papel que jugamos en cada lugar donde estamos. Entonces, verse desde afuera, por decirlo de alguna manera, también tiene toda una cuestión que nos moviliza.
Seguro.
Y que nos hace poner ansiosos y, ¿no? Para todos, digo.
Sí, el papel de la imagen, nosotros que por ahí lo trabajamos con Juan, y que uno tiene que ser consciente al intentar producir material audiovisual o fotográfico, uno tiene que ser consciente de que es un lenguaje y que la imagen del otro tiene que ver con la construcción de cada uno, ¿no es cierto? Por ahí nosotros hoy en día, en estos tiempos, podemos estar mucho más acostumbrados que antes a ser fotografiados, a que nos tomen una imagen. Pero eso no quita la vigencia y la importancia que es verse reflejado en una imagen, ¿no? Verse, que otro te vea, que otro opine, que otro vea lo que estás haciendo y verte vos mismo. Tiene que ver con una construcción propia de tu personalidad o una reconstrucción en este caso, ¿no?
Y en el tema de el producto final, si bien tiene música propia y todo eso, se encontraron con mucho material, hubo una edición difícil porque obviamente si pones todo lo que consiguieron, sí, se hace un trabajo muy extenso.
Sí, mira, la grabación de la producción fue el programa en vivo, grabado entero, y después entrevista a todos los chicos que quisieron ser entrevistados, los profesionales, los comunicadores, todos los que participan dentro de la Hora del Revuelo. Y bueno, sí, en las entrevistas hay mucho material, pero la verdad que acá hay un laburo que nosotros le decimos horas silla, horas cu, de Juan, que bueno, particularmente me gusta mucho. Vos has visto otros trabajos nuestros y bueno, me parece que este genera una atención muy atractiva para que la mire y para nosotros mismos. Vos imaginate que el que lo hace, lo mismo que escribe algo, el que redacta a la tercera, cuarta vez ya no lo quiere ver más, no lo quiere redactar más. Bueno, en este caso a mí me pasa que sigue siendo muy atractivo y tiene que ver con la escritura de Juan en cuanto al montaje y la edición, porque es escribir con las herramientas que vos tenés, que son las imágenes o las tomas hechas, ¿no? Son las letras y las palabras. Vos con eso tenés que, en el programa de edición, en la isla de edición, tenés que escribirlo, ¿no?
Además,
tenés que contar una historia.
Tratar de cuidar también a la persona que está exponiendo, digamos, su vida, su historia. Hay un montón de cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de la edición, y bueno, la verdad que Juan Menoni se pasó.
Sí. Y los chicos de la música, bueno, que los tuvimos que esperar, que se tomaron un tiempito. Pero
bueno,
que
los músicos son así.
Son así.
Los
vamos a etiquetarlo a los músicos.
Bueno, ¿no? Vamos a etiquetar. Después hacemos un documental de músicos.
¿Cómo los etiquetan a los músicos?
Después debe ir el documental para los músicos de documental.
Claro, los músicos.
Peor todavía porque le tenés que pedir algo concreto.
Pero bueno, el tema propio, la verdad que es muy lindo, nos gustó, a los chicos les gustó.
Pero aparte y le da ese toque
sí,
de, de decir, es música para
es originalidad.
Claro, si no es más fácil buscar.
Felicitaciones y también a los gurises que estuvieron ahí.
Sí, Ernesto, Luca.
Sí, Luca, Miguel, son colgados, sí, pero bien.
Pero bueno,
terminaron. Sí. Hoy ya hablamos de un producto finalizado. Sí. Y que está próximo a estrenarse acá en Concordia. Esperemos que vaya mucha gente. Para mí sería una buena señal para los chicos. Bueno, Juan, ustedes saben que por ahí a veces cuesta que la gente vaya, pero la idea es invitar y que vayan y que participen de esto, porque la verdad es que está bueno mostrar algo que se está haciendo acá, que está dando buenos resultados, y hay que decirlo, porque me parece que es importantísimo para los chicos. Así que yo, la verdad, de mi parte, felicitarlo. Gracias, me comprometo al aire que voy a estar el jueves. Dale. Ahí vamos a ir con Pablito a ver el documental, y agradecerle enormemente que se hayan venido hasta acá, obviamente, a la zona sur. Bueno, el Pita era de acá.
Yo sé,
yo trabajo en la zona sur.
Así que estábamos acá cerquita.
Estábamos cerquita.
Sí, Pablo, no, gracias a vos, como siempre, que nos estás invitando. Y bueno, te esperamos. Nos vamos a encontrar este jueves, jueves 8, en el local, en la sede de ACMER, que es el gremio docente, que, bueno, nosotros somos docentes y lo pedimos para hacer este estreno, 20:30, Hipólito Yrigoyen, 393 Casi Espino. Así que a toda tu audiencia, que sabemos que...
Invitar a todos.
Que es grande, bueno, los invitamos este jueves a las 20:30 en ACMER.
Ahí está, se está analizando ya otro trabajo de producciones del sur del sur.
Y tenemos siempre viste, atento, claro, ¿viste? Como pero... estaba latente este. Pero ahora estamos enfrascados y muy contentos con este laburo, con el estreno, ya este jueves estamos... ante el partido.
Che, me tiraron un dato, esto lo tiro antes de despedirlo, ¿qué? Se podría venir ficción en el sur.
Sí, algo que no.
Mirá que las caras de ustedes mostraron todo diciendo, qué bueno. Fregándose las manos. Sí.
Hay algunas cositas, pero
hay
que no se
conocen. Actrices tenemos.
Sí.
No sé, un montón ahí. Sí, hay una idea hace mucho tiempo, dando vueltas, muchas en realidad. Y y lo bueno por ahí de la productora es que vamos, o sea, no siempre está los trabajos están compuestos o realizados por las mismas personas, sino que veamos, vamos variando, ¿viste? Hoy uno está acá y el otro está allá, uno entrevista, el otro edita. Y por ahí, qué sé yo, nos invita Juan y participamos, che, ¿será que se puede hacer esto? O sea, como que también existe esa cuestión, ¿no? La forma de laburar, que obviamente tiene que ver con lo que pensamos, por supuesto. Claro,
todos, como si vos con las ganas.
Con la cuestión ideológica, con los posicionamientos, digamos, sociales, con las problemáticas que vamos a tratar. Pero la verdad que lo de la ficción es así como un, no sé, viste, como que no sabemos por dónde, pero en algún momento pero seguramente
está
saldrá.
Está bueno.
Sí.
A mí lo que me gustó, que nos contó Juan, y que ahí lo está diciendo Iván, obviamente, que me gustó esto, es decir, si bien tenemos roles, todos hacemos todo.
Claro, está.
Está bueno, ¿no? Bien equipo, ¿no? Porque si vos te vas a estos, los super profesionales, que el director se sienta corte, y acá Juan nos explicaba que es como tonto.
Nosotros planteamos de Producciones del Sur al Sur que, si bien hay que tener algunas herramientas, hay que tener elementos, como en cualquier oficio, como en cualquier profesión, y estudiar y perfeccionarse, tampoco el extremo es ser una gran productora como Cuatro Cabezas, como Polka, para lograr producir algo que vos quieras reflejar con tus compañeros, con tu gente de tu ciudad, con la gente que a vos te importe y que te interese compartir algo, ¿no? No es necesario tener ese nivel de producción. Si uno lo alcanza, bueno, bienvenido, pero si no, de manera humilde, de manera autogestionada, como nosotros lo hacemos del sur del sur, se pueden lograr producciones que nosotros creemos que tienen una calidad que bueno, que es digna, al menos es digna, y que le llega al otro el mensaje que nosotros queremos dar. Entonces, desde ahí como base, ¿no? Desde ahí como base, ir creciendo también es un desafío. Si vos lo tenés todo dado, todo armado, todo hecho ya, bueno, es otra la posición que por ahí podés tomar, pero y también las libertades que tenés. Nosotros, al ser independientes, en el sentido de sentirnos económicamente independientes, aunque seamos humildes o tengamos las herramientas que alcanzamos a ir construyendo desde la productora, nadie nos pone condiciones, ¿no es cierto?, de lo que queremos decir. Entonces, desde ahí también nos sentimos libres, desde la autogestión, desde producir con los materiales que tenemos, pero con la cabeza que tenemos, no con otra cabeza que nos impongan. Entonces, bueno, nos dio ganas de reflejar el trabajo de un amigo, de un compañero, y que creemos que es muy valioso, como es un programa de radio con un abordaje en salud mental, y lo hicimos. Entonces, más adelante por ahí vemos, como decías vos, las ganas de hacer ficción, que las tenemos también, y bueno, también estarán dadas según las ganas y el posicionamiento, como decía Ivana, que tenemos, y no porque nos apura un canal, no porque nos apuran los tiempos, porque nos apura un contrato, ¿no?
Y por otra parte también, yo creo que no es necesario ni aclararlo, pero digo, somos trabajadores, como todo el mundo, trabajadores y trabajadoras que tenemos que cumplir con nuestro laburo también, entonces también los tiempos hacen que uno pueda dedicarle una parte de su vida a eso, pero somos clase trabajadora y así como decía Pita, lo hacemos a pulmón, pero también tenemos que cumplir con la otra parte que es laburar para poder comer,
seguro,
digamos. Entonces,
seguro, se acotan los tiempos,
claro,
hay un montón de cuestiones.
Sí.
Con respecto a esto, y antes de despedirlo, porque justamente porque son docentes, ¿crees que el tema del rol audiovisual tiene que hacerse más fuerte en las escuelas? ¿Por qué? Porque, y metiéndonos en temas delicados, ¿no? El tema es la violencia hoy, que ha ganado terreno, lamentablemente, puntualmente la violencia de género, pero la violencia en general ha ganado un terreno. ¿Crees que lo audiovisual podría jugar un rol importante o más importante?
Bueno, en realidad como docente yo opino que la educación del siglo XXI es obsoleta, digamos, ¿no? Una educación o un sistema educativo que nace y que tiene sus raíces en el siglo XVIII, a esta altura, siendo docentes y viviendo de esa profesión, creo que no tiene nada que ver con la realidad que los gurises viven fuera de las instituciones. Digo, desde lo físico, me refiero a los espacios físicos. Desde lo pedagógico, desde todos los lugares, evidentemente la educación necesita un cambio importante en lo que tiene que ver con estos nuevos lenguajes, ¿no? Algunos por ahí intentamos que sea diferente, nos cuesta muchísimo porque también es ir en contra de un sistema, o por lo menos tratar de intercambiar ideas o sentarnos a discutir. digamos, hay que laburarlo, porque tampoco, digamos, es así,
sí,
como
hacerlo solo,
a
como
pasar de la
difícil.
Tiza al audiovisual, tampoco, viste, así de un momento para otro.
Seguro.
Sabemos que es un proceso, hay herramientas que algunos, a las cuales algunos tenemos acceso y hay otros a las que no, digamos. También habría que replantearse la formación que tenemos los docentes. Y en esto sí, el rol fundamental es el Estado, ¿no? Como siempre, y los gobiernos, y la inversión que haya en educación para poder formarnos, digamos, ¿no? Esto que decía el Pita antes, ya, ¿no? Más allá de que uno tenga la intencionalidad, no puede ser improvisado, sobre todo cuando hablamos de educación, ¿no?
Seguro.
Entonces, hay muchas cuestiones que debemos debatir y poner en juego respecto a la educación. Ahora, si vos me preguntás... ¿qué es lo mejor? ¿Cómo nos movemos en educación? Me parece que sí, que tenemos que empezar a perderle el miedo a todas las cuestiones tecnológicas, porque tenemos que apropiarnos de esa herramienta como para poder también, justamente lo que veníamos diciendo hoy, ¿no? Apropiarnos de la herramienta como para poder también hacerle frente a otras cuestiones, ¿no? Y poder ponerle palabras y poder rescatar las voces de aquellas personas que no pueden hablar en otro medio, que no tienen la posibilidad de hacerlo en otro lugar. Entonces, la educación, por supuesto, tiene que estar de alguna manera correlacionada con lo que pasa afuera, pero la verdad que sí, habría que trabajarlo en profundidad. Y por otro lado, respecto a la violencia... creo que va más allá, digamos, ¿no? De lo que nosotros utilicemos, ¿no? Del papel que juegan los medios masivos de comunicación. El mismo medio o la misma tele que hoy te muestra un modelo a seguir, un estereotipo, después, de alguna manera, le sirve mostrar un crimen, un femicidio, digamos, desde el lugar más amarillo y más recalcitrante respecto a la impresión que causa eso en la opinión pública, y lo hace, digo, ¿no? La hipocresía a nivel extremo, pero bueno, para eso estamos nosotros justamente dentro de las aulas, ojalá en algún momento fuera de las aulas, pero bueno, estamos ahí para poder, por lo menos, ponernos en debate.
Sí, vos fijate que en cuanto a estos dos temas que vos planteás, la violencia y los medios de comunicación, o las herramientas comunicacionales, en Argentina este año tenemos dos chicos que murieron, son víctimas del ciberbullying. ¿Sí? Dos chicos en Argentina que se suicidaron, es un histórico, ¿no? Que se suicidaron por el uso acrítico de herramientas comunicacionales, de herramientas audiovisuales, porque fueron grabados, fueron acosados audiovisualmente hasta que se suicidaron. En ese sentido, nosotros creemos, como decía Ivana, que tenemos que apropiarnos de las herramientas audiovisuales, pero de una manera crítica. Evidentemente, acá no hubo una manera crítica de apropiarse de los medios audiovisuales o de las herramientas comunicacionales o de la tecnología. Entonces, ese es un ejemplo claro cómo está utilizado las tecnologías de la comunicación para el uso violento. Pero claro, obviamente, si la televisión, como dice Ivana, te transmite que vos tenés que gastarlo al otro, como el programa de Tinelli, tenés que gastarlo al gordo, tenés que gastarlo al que rengo, tenés que gastarlo al que a Larry, no sé, bueno, gastarlo al que diferente, los chicos van a reproducir eso y van a apropiarse de las herramientas audiovisuales para reproducir eso. ¿Qué es lo que planteamos con
el
llegar a la
comunicadora? Acceso masivo, la sobreinformación,
claro,
a la que acceden mucho.
Sí, claro, y respecto,
sin un momento de reflexión acerca de ese uso. Eso es lo que...
Sí,
y respecto a la violencia de género también, ¿no? O sea, porque hoy, digamos, nosotros estamos acostumbrados, digo, por la generación de jóvenes que somos nosotros, acostumbrados por ahí a ver la tele o a escuchar la radio, digamos. Hoy se puede viralizar un video de que realmente tenemos muchos casos de chicas que reciben la condena social con todo su peso, ¿no? Por un video que se viraliza y de repente es furor en las redes y es furor en el WhatsApp, digo, en todas las redes sociales. Entonces, en ese sentido también, digamos, nos pasa porque no estamos fuertemente concientizados de lo que eso significa, ¿no? Entonces, la escuela tiene un rol fundamental.
Si vos te pones a ver medios importantes de comunicación, te ponen una situación de femicidio en la primer portada, y tres renglones más abajo te monte una mina en bola.
Por eso la hipocresía es eso en realidad, ¿no? Pero la hipocresía sostenida de las instituciones públicas, ya que estamos,
seguro.
O sea, sostenida desde el Estado, la hipocresía sostenida desde de las religiones, tanto la Iglesia Católica como la Protestante, como todas las iglesias. Veamos, ¿cuántos casos tuvimos en esta semana o en semanas anteriores, digamos, de situaciones de curas pedófilos, ¿no? Entonces, el doble discurso, ¿viste? Para determinadas personas tiró este discurso y después para el adentro, ¿viste? Es cualquier cosa. Entonces, eso es lo que en realidad tenemos que nosotros, digo, como docentes o como educadores, poder, por lo menos que los gurises puedan discernir, ¿no? Y poder elegir, pero con criterio, con fundamento, poder elegir, bueno, no, esto sí, esto no.
Me parece que lo que está diciendo es clave, y sumado a lo que dijo el Pita, es decir, tenemos que ser críticos de esto, no plantearnos siempre, ¿por qué esto? ¿Por qué me está informando este medio esto? Voy a ver qué pasa por el otro lado, porque si no nos quedamos con... Si no generamos ese pensamiento o esa postura crítica, estaría bueno generarle eso a los chicos, ¿no? Que me parece que me parece que una de las herramientas, está bueno esto en lo audiovisual. Si bien tenemos que usar todas las herramientas disponibles y evolucionar, como dijo Ivana, evolucionar, pero lo audiovisual me parece que hoy está jugando un rol clave.
Fundamental.
Es una herramienta muy muy versátil, además, al alcance de mucha gente, pero claro, falta lo que estábamos hablando, una cuestión de que no sea única una cuestión de consumo, sino también una cuestión de creatividad, una cuestión de producción, una cuestión de reflexión.
Seguro.
No solamente consumir.
Y después esto que decía Ivana, ¿no? No puede ser que ponerle en un curso, vos tengas una Ivana tratando de evolucionar y avanzar, y terminó su hora y viene otra que, chicos, todos sentados, vamos.
Guardemos los teléfonos y cerremos las compu.
Ahí está, ¿entendés? Claro. Es como que teníamos que hacer un cambio medio globalizado en la educación. Si bien lo globalizado no es bueno, pero para entender de que todos los docentes tendríamos que provocar este cambio, ¿no? Yo me anoté también como docente. Nosotros los docentes somos. Che, bueno, un placer que hayan venido.
Gracias, Pablito.
Pablito, nosotros nos vamos también, ya nos quedamos con música hasta el cierre del programa. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana y, como dice Mariana, chau.